Bueno, ahí suena la música que identifica que ya está por aquí la mitad del dueto de Los Locos por el Cine. Betsabe, y ahorita esperamos a Carlos Almanzar. Adelante, Betsa.
Hola, buenos días. Pocas veces entro yo sola porque don Carlos se caracteriza por su puntualidad y por su formalidad. Pero bueno, señores, ¿cómo están? Levántense los que todavía no se han levantado. Si usted está de vacaciones, pues nada, aproveche y voltéese. No se ponga a estar limpiando la casa ni nada de eso. Hágase el loco o la loca. Inmediatamente vamos a entrar en la sección de Locos por el Cine dentro de aquí el matutino este viernes 10 de febrero. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, a quien yo solamente le pago con mi corazón, porque por ahora no hay otra cosa que dar. Celso, un abrazo. Y al Flaco Gutiérrez, que siempre está conectado desde temprano, otro. En las efemérides de hoy, un día como hoy, en el año 2006, estrenaron el thriller de acción Firewall, dirigida por Richard Loughran, protagonizada por Harrison Ford, Virginia Madsen y Paul Bettany. Está disponible en HBO Max. También en el año 2006 fue el estreno de la comedia La Pantera Rosa, dirigida por Shawn Levy, protagonizada por Steve Martin, Kevin Kline y Jean Reno. Recaudó 164 millones de dólares. Está disponible en Netflix. En el año 1967 nace en Los Ángeles la actriz Laura Dern. Ganó Oscar, Golden Globe y BAFTA del 2020 a Mejor Actriz de Reparto por el drama romántico Marriage Story. Por sus actuaciones, anteriormente había ganado los Golden Globe en 4 ocasiones. El año pasado participó en la secuela Jurassic World Dominion y próximamente la veremos en Netflix con el drama romántico Lonely Planet, algo así posiblemente, pero ya ustedes saben que eso dice planeta, en Apple TV. También, eso va a estar en Apple TV, en la serie dramática Mr. American Pie. En el año 1974 nació en Massachusetts la productora, directora y actriz de cine Elizabeth Banks, popularmente conocida por la saga The Hunger Games y la trilogía Pitch Perfect. El año pasado protagonizó el drama histórico Call Jane y próximamente protagonizará el thriller dramático A Mistake y el drama The Vinnie Bubble. Oh, pero está picando bien. Además, es la directora del thriller Oso Intoxicado, que se estrenará en cines locales el próximo 13 de abril. En el año 1997, para finalizar con las efemérides de hoy, nace en Atlanta la actriz Chloe Grace Moretz, popularmente conocida por protagonizar la comedia de acción Kick-Ass, el drama familiar Hugo y el remake de horror Carrie del año 2013. El año pasado protagonizó la serie de ciencia ficción y misterio de El Periplo, algo así, para Amazon Prime Video. Próximamente protagonizará junto a Joseph Gordon-Levitt el thriller White Knight. Estas fueron las efemérides de hoy gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, quien siempre está presto a aportar aquí conmigo las efemérides de los viernes y las efemérides de los domingos. Pues déjenme decirles que ustedes saben que se ha estado hablando mucho en estos días de la película de Steven Spielberg, Los Fableman, que viene siendo una especie de biopic, aunque no como tal, pero sí es una película que trata o cuenta sobre lo que fue la infancia, la misma vida de él. La cuestión es que él está barajando ahora un proyecto para cine y quizás una serie. Ustedes saben que Los Fablemans no le salió rentable económicamente a Steven Spielberg. En lo que sí le ha ido muy bien es en cuanto a los premios. Pues ganó el Globo de Oro, correspondiente a Mejor Director y Mejor Película Dramática. La cinta autobiográfica de este famosísimo director está de cara a la gala de los Oscars del 2023 con 7 nominaciones, incluyendo una para Michelle Williams como Mejor Actriz Principal. Pues nada, lo cierto es que el siguiente proyecto de Steven Spielberg para la pantalla grande es la nueva Bullet, que prepara con un amigo de Carlotti, Bradley Cooper, pero que ya ella lo votó por Henry Cavill. Ya. Ah, bueno, ella tiene... No comment. Como protagonista y un guion de John Singer, el escritor con el que trabajó en los archivos del Pentágono. En la cinta, Bradley interpretará al policía interpretado por Steve McQueen en el clásico film de acción que dirigió Peter Yates en el año 1968, el año que yo nací. Ahora bien, Spielberg y Singer han insistido en que no se trata de un remake, sino de una nueva historia con el mismo protagonista. Un alto aquí. ¿Qué tú buscas aquí, eh? Aquí está una de nuestras encargadas, jefa de los community manager, de la que le tira foto a uno. Y yo ando hoy como que me sacaron de la boca de un burro.
Tranquila, que no son
no es foto. Ah, ok, gracias. Más allá de esto, para proseguir con la información que le estoy dando sobre lo nuevo que trae este señor Steven Spielberg, pues la mayor duda reside en qué carros va a conducir Bradley en la película y si esta contará con una escena equivalente a la mítica persecución donde McQueen se ponía al volante de un Ford Mustang GT. El actor de La, no fue Bradley Cooper, no fue la que había nacido una estrella, sí, es verdad, sí. Espérate, que fue que tuvo un lapsus. Bueno, pues el actor de Nacido una Estrella es un apasionado del motor, así que ganas no le faltarán. Mientras él no haga lo, no se ponga a inventar, como le pasó el de Rápido y Furioso, todo va a estar muy bien. Por otra parte, Spielberg ha vuelto a hablar sobre sus ganas de dirigir una serie de televisión. Oigan a este. Si me hubieran puesto por delante un proyecto como Mare of Eastwood, lo hubiera hecho, señaló el cineasta. Ustedes saben que posiblemente se llame así, pero muy posiblemente no se llame así. Usted interprételo como usted quiera. Dijo él en una entrevista, añadiendo que en su momento negoció con HBO la posibilidad de convertir Lincoln en una miniserie de 6 horas. Vamos a recordar, amigos, que Steven Spielberg se ganó sus primeros galones en el mundo televisivo con capítulos de show. O sea, él empezó en el mundo televisivo, ustedes ven, porque eso de galones para nosotros, los que hablamos español de España, con Galería Nocturna y Colombo. ¿Recuerdan esa serie que era un clásico obligado en la noche en blanco y negro? Además de rodar El Diablo sobre Ruedas con destino a la pequeña pantalla. Aunque desde entonces sus contactos con el formato han sido en el rol de productor, parece ser que él está de nuevo queriendo volver a lo que es la televisión como tal, la serie. Y bueno, ustedes saben que ellos realmente él no deja de trabajar. Por otra parte, déjenme decirles que ya a partir del día de ayer, en algunos países, Netflix empezó con el bloqueo de las cuentas compartidas. Así que si usted es de las que, como yo, la cuenta la paga mi hija y no vive en mi casa, vamos a ver qué es lo que va a pasar conmigo, porque yo estoy esperando que me salga un mensajito en la pantalla. Pero bueno, nada, no vamos a adelantar, porque como dice el dicho, muerto no se llora en víspera. La cuestión es que, a decir de algunos, Netflix ha elegido el peor momento para molestar a sus suscriptores, porque está falta de series fenómenos y con una competencia feroz. Sin embargo, yo tenía entendido que con Merlina y con otras series, pues, él estaba muy puntera. Yo particularmente, déjenme decirles que me he puesto a ver en estas últimas semanas miniseries polacas. Y es un cine, es una propuesta a otro nivel. Obviamente, tiene una ligera desventaja, alguna de las que he visto, que siempre les he dicho que la fotografía, para mi gusto, de las producciones europeas es un poco inferior, si se quiere, a las producciones americanas. Yo las veo como más tristes. No la fotografía.
Son oscuras.
O sea, oscuras, perdón. Uh-huh. Porque cuando digo fotografía, los que son unos duchos en temas de cine, de una vez se van a ir por donde no es. Pero lo que no son duchos, ustedes me entendieron. Cuando uno ve la pantalla, uno la ve como opaca. Como, pero eso quizás tiene que ver también con que por allá casi siempre es como medio de noche. Eso, uh-huh, es, eso no es como aquí, como decía la canción. Te voy a llevar a donde nunca llueve, que siempre relajaban y decían que era Asua. A donde nunca llueve, a donde no hace frío ni aunque caiga la nieve. ¡Ay, los pobres asuanos, señores! Bueno, pues nada, ya ustedes saben, oigan, los países donde las cuentas han sido restringidas por Netflix es en España, Portugal, Nueva Zelanda y Canadá. A partir de ahora no se podrá disfrutar de las cuentas compartidas en distintas casas si no se paga un extra por ello. En lo que respecta a la transferencia de perfiles, cualquier persona que use una cuenta puede trasladar su perfil a su propia cuenta de pago, conservando sus recomendaciones, historial de visionado o listas. Asimismo, los suscriptores de los planes estándar o premium tienen la capacidad de sumar subcuentas para dos personas con las que no convivan, por, en el caso de Europa, son 6 euros al mes. El servicio de streaming ha justificado esta decisión afirmando que hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, lo que reduce su capacidad de invertir en la creación de grandes historias contadas con series y películas de la máxima calidad. Inevitablemente, esta controvertida medida que afecta a la mayoría de usuarios tendrá consecuencias para Netflix, sobre todo por el momento en el que se implanta. Así que ya usted sabe, si bien es cierto que Netflix cuenta con un catálogo apabullante, que a veces roza en lo abrumador y con muchos tollos también y muchos disparates, pues ellos este momento, según algunos expertos en la materia, no ha sido el mejor porque en España, específicamente, el calendario de estrenos no es muy llamativo. Para que ustedes se hagan una idea, en el día de ayer llegó una de las apuestas más fuertes para los primeros meses del año, que fue la cuarta entrega de You. Vi gente que la quemó ayer el día entero y que les gustó. Vi algunos comentarios. Yo particularmente no las he visto, pero sí les voy a dar un spoiler. Dicen que como una gente puede matar 10 personas y que nadie nunca se dio cuenta. Pues la cuestión es que You es una ficción que tiene un público fiel, pero que está lejos de ser bueno. Un fenómeno como, yo iba a decir Wednesday, oh my God, como Merlina o Stranger Things. Ahora en febrero, en este mes, ¿verdad? La plataforma estrenará películas como la comedia romántica que justamente se estrena hoy, Tu Casa o la Mía, donde está Reese Witherspoon y el que es poco amigo del agua, Ashton Kutcher. También Un Fantasma Anda Suelto por Casa, esa va a ser el 24, que este es lo nuevo del director de Feliz Día de Tu Muerte. A ellas se sumarán las series Todas Veces que Nos Enamoramos, que viene ahora el 14 de febrero. Si usted no tiene nada que hacer, pues ya tiene. En esa está Carlos Montero, que trabajó en Élite. También viene la tercera temporada de Outer Banks, algo así. La cuestión es que en marzo vienen también muchísimas series más. Nos vamos a un cambio y venimos a la vuelta.
Con este tapón y tú...
Realmente, en Locos por el Cine, las cosas que uno tiene que oír, que aquí le vinieron a hacer un reportaje a Carlotti sobre la radio, que no me preocupe que no es a mí. ¿Y yo qué hago aquí? Pero por lo que yo veo, no, porque yo no hago radio y tengo 9 años casi con el programa. Pero a mí no me importa, porque total, déjame dejar el chisme. Sí, voy a dejar mi chisme, porque este fin de semana no estoy en gente, como dicen algunas personas. Pues déjenme también decirles que por ahí viene Will Smith a la gran pantalla después del galletón que le dio a Chris Rock por la mujer estar de chismosa como yo. Pues este afamado actor tendrá una segunda oportunidad en la industria cinematográfica. A él le dieron un voto de confianza por parte de Hollywood luego de protagonizar lo que ya todos saben. Entonces, él está como en quererse redimir. Lo primero que hizo fue pedirle disculpas a Chris Rock. Lo mínimo que tuvo que hacer, porque en verdad una cosa no tiene que ver con la otra, pero él subió a darle un galletón a Chris Rock porque le dijo a la mujer que era calva, cosa que no era mentira, y resulta que después la mujer tenía unos amores que eran como consentidos por todo el mundo. Muy feo que quedó él en ese sentido, por lo menos para mí, que soy bastante machista. Pues entonces, ahora ya creo que la semana pasada, no sé si les dije, pero ya está confirmado que vienen los detectives de Miami, vienen con una cuarta entrega, lo que queda de Will Smith y Martin Lawrence, realmente un par bastante chévere en la televisión, en la comedia. Ellos llegan ahora con la cuarta cinta de Los Rudos Oficiales. No tiene fecha de estreno, pero sí se sabe que ya ellos están en eso. Así que vamos a ver qué tal. Para quienes son amantes, porque aquí en este programa tenemos de todo, como un chofán chino de la Duarte, vamos a hablar un poco de actores, de actrices, ya de latinos, realmente. Pues ustedes saben que cuando tú abres Netflix, o por lo menos si tú tienes Netflix criollo, tú te pones a ver cuáles son las... series o películas más vistas en esta aldea, y no te sorprendes de que Pasión de Gavilanes se mantenga entre las 10 primeras desde el año pasado, el año antepasado. Pues la cuestión es que la actriz que interpreta el papel de Gabriela de Elizondo en esta telenovela Pasión de Gavilanes, Cristina Lilley, que es una de las actrices más conocidas allá en Colombia, pues está atravesando una delicada situación porque ha recibido el diagnóstico de cáncer por tercera vez. En el 2022, los médicos le descubrieron un tumor, por lo que se sometió a una mastectomía doble. En su momento, explicó que quería documentar su proceso para ayudar a más personas. De esto yo aprendo que nosotras no somos ni fuertes ni guerreras. Somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, lo cual eso es verdad, porque por ahí anda un grupo que desde que, ay Dios mío, Dios perdóname, me doy 3 golpes de pecho. Tiene una enfermedad. Yo soy una guerrera, usted no es ninguna guerrera, usted no es ninguna guerrera. Usted es una mujer que lamentablemente le tocó un quebranto de salud, que tiene que salir adelante, que es guerrera, valiente, que si o que no, llore, tráyese, quéjese, diga que por qué le tocó a usted, no que le toque al vecino, y menos si soy yo la que estoy al lado, pero es justo, pues hay que dejarse cuidar y mimar. Pero nada, dice ella que es inevitable quebrarse en medio de la dificultad, y ella dice que uno de los momentos más traumáticos de todo este proceso que está viviendo, y se fue para la Florida justamente a tratarse, fue cuando empezó a caérsele el cabello. Ella dijo que uno piensa que está preparado para cosas como esa, pero no. Son bastante complejas y son muy tristes. Perder el cabello es muy duro, pero bueno, entonces ahí saltan algunas. Ay, pero eso no importa, porque sí, se le va a caer el cabello, pero le va a volver a salir o se va a sanar. Bueno, pero también es válido que ella se sienta mal. es válido que se entristezca. Y no es tanto por el cabello como tal, es todo lo que eso conlleva. Es que, por ejemplo, tú tienes nietos, es como enfrentarse a esa realidad. Cuando la mujer pierde el cabello tras una quimio, es cuando se da ese golpe de efecto de que, coño, ay, Toño, estoy... ¿Qué fue? Toño, exacto, Toño, estoy, ¿verdad? Yo iba a decir jodida, pero aquí en radio no se puede decir. La cuestión es que su yerno fue quien le quitó la cabellera, se la rapó la cabeza, y ella lloró. Ella primero se sonrió, pero después se puso a llorar. Es inevitable, son una mezcla de sentimientos. Entonces invita a todas las mujeres a que se hagan un autoexamen y a cuidarse y estar pendiente de uno mismo. Por si sintonizó tarde, les estaba hablando sobre una de las protagonistas de Pasión de Gavilanes. Por otra parte, está por aquí, me voy a quedar así en esa parte, porque ustedes saben que yo entre obituario y mala noticia soy la que encargada de ese departamento aquí en Locos por el Cine. Pues resulta que Shyamalan, ese mismo, contó que él fue una de las primeras personas, ese es un actor, ¿verdad?, que él trabajó, perdón, él es cineasta y actor, él trabajó junto a Bruce Willis en El Sexto Sentido, y que fue la película que lo consagró a él como director. Y él dice que él fue una de las primeras personas en enterarse de la afasia de la que sufre Willis, a quien él considera como hermano mayor. Y que para él fue muy, muy fuerte enfrentar la noticia de su enfermedad. Él dijo que para él, Bruce Willis, siempre será el héroe del póster en la pared cuando era niño. Él tiene una cercanía a Bruce Willis. Entonces, pues, nada, la cuestión es que él, Bruce Willis está cada vez perdiendo más sus facultades. Shyamalan estrenó en estos días el nuevo film, Llaman a la Puerta. Él tiene una provechosa relación con Universal Pictures, en la que Willis también ayudó a sentar, porque de la mano de él fue cuando él empezó a hacer trabajos con esa productora, que en ese momento él lidiaba con escuetos presupuestos. Entonces, él ha sido actor de La Jungla de Cristal. En fin, nada, ya ustedes saben, en el año 2022... dijo Bruce Willis que él se retiraba de los medios porque él padecía de esta enfermedad, que es un trastorno vinculado a enfermedades neurodegenerativas. Él ha estado perdiendo progresivamente la capacidad de comunicarse de forma escrita u oral. En primera instancia, por desgracia, esto pudo facilitar que sus representantes y otros interesados le manipularan para participar en un holgado número de películas baratas durante los últimos años de su carrera. La cuestión es que ustedes saben que él piensa lo que él... Él está pensando una cosa, pero él no puede expresar eso que está pensando. ¿Usted entendió? El cerebro lo piensa, pero no lo procesa. Entonces, nada, es fuerte porque uno va viendo una persona que está bien, pero que no está para nada bien. Déjenme también decirles que esta yo la vi en días pasados. Es una película española que se llama Infiesto. Para que no crean que lo dije mal y que es Infesto. No, es Infiesto. Esta película mezcla los asesinatos en serie con el COVID. Este largometraje fue escrito y dirigido por Patsy Amezcua. Desde que usted ve esos nombres que tienen X, esos nombres casi siempre son vascos o gallegos. La cuestión es que este film español Es un thriller en la época de la pandemia. En esta se sigue a Doc, óyeme ahí, pero yo estoy, ay, Dios me libre, señor, como Brubili hoy. Sigue a dos detectives quienes son llamados a un pequeño pueblo minero en las montañas de Asturias, donde una joven presuntamente muerta desde hace varios meses de pronto aparece. Durante su investigación, ambos personajes se darán cuenta rápidamente de que la crisis sanitaria es el menor de sus problemas, ya que un ser oscuro y siniestro anda detrás de ellos. Así que ya ustedes saben, yo la vi, se pasa un buen rato, algo predecible, pero en fin, si usted no tiene nada que hacer, pues búsquela. Está ambientada en el año 2020. Vi esa y yo vi también una miniserie que me gustó mucho polaca que se llama... me acuerdo ahora, pero se lo voy a decir. Yo hasta la recomendé porque de lo más buena. Lo que pasa es que vi tantas en estos días. Hola, soy Ángel Vilches. Tú ves que yo estoy grave. Que es la falta de sueño, señores. El sueño acaba con uno. En fin, la cuestión es que yo estaba viendo una en estos días que me gustó bastante. Se llama como Ni Una Palabra. Sí, me parece que se llama así. Ni Una Palabra. Estoy buscando el nombre en Twitter, pero ustedes saben que yo tuiteo muchísimo disparate. Entonces, Ni Una Palabra. Está en Netflix. Es polaca y me gustó. Aparte de esa, hay otras más de Polonia. Otra que también es una miniserie muy buena. Uno pasa un rato que te deja al final como que algunas aparentan tener una próxima temporada, pero igual uno se queda como que, wow, qué bueno, qué chévere. Pues también déjenme decirles que viene también Almas en Pena de Inisherin, que reúne de nuevo a Colin Farrell con el director Martin McDonagh y el actor Brendan Gleeson. Él ganó ahora el Globo de Oro, pero él está diciendo que a él le parece que el Oscar se lo va a llevar posiblemente Brendan Fraser. Estoy loca por ver esa película de este señor, la ballena de Wall, qué sé yo, que es muy buena, y sobre todo porque trae un buen mensaje que uno tiene que pararse. Miren, con el obsesivo protagonista de You, pues que llegó, como les dije, a Netflix el día de ayer, hoy. Esta vez la serie se traslada a Londres. Así que ya ustedes saben que eso va a ser como por allá. Entonces ahí viene una nueva comedia de acción en Netflix, Back in Action, que va a reunir a Cameron Diaz y Jamie Foxx. También va a estar por ahí Andrew Scott, que se reúne al regreso cinematográfico. Mira, ya está disponible en Netflix. Le dicen a ese tipo de película rom-com. La de Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, qué sé yo, esa misma. También déjenme decirles que ya nos tenemos que ir. Harrison Ford dice que él va a seguir trabajando en Indiana Jones, aunque lo lleven con con oxígeno y todo, que él no va a dejar eso porque a él le gusta mucho ese asunto. Entonces, ustedes saben que el domingo... miren, dijo este tipo, Shyamalan, él como que parece como hindú de para allá de la India, que lo que yo le estoy diciendo a ustedes El cine de terror español, a propósito de Llaman a la Puerta, dice él que esas películas de terror españolas tienen un color diferente. Y es verdad. Las propuestas así de intrigas oscuras y misterios imposibles son buenas, las españolas, porque tienen una nitidez y unos personajes muy coloridos. Otra cosa también que tienen, ustedes saben que, como le estaba diciendo ahorita, este fue el que vino de la mano con Bruce Willis. El cine español, aunque sea de terror o aunque sea, por ejemplo, muy oscuro, siempre aparece uno que tiene una mezcla de humor negro que de verdad que es bastante agradable para quienes gustan del sarcasmo. Pues nada, si usted gusta del sarcasmo, pues el domingo, ustedes saben que de 4 a 6 de la tarde estamos Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine por 91.1, 91.3. También puede encontrarnos por la página www.la91fm.com, porque realmente yo no sé si recomendarles la aplicación, porque en verdad yo no sé si eso funciona. Y como ustedes saben, yo hablo mucho disparate, pero en buste no hablo. Ve, búsquenos por ahí. Si no nos puede escuchar, pues el lunes estamos en diferido a media mañana. Generalmente suben el programa en la página www.la91fm.com. Sí tengo reportes de que la estación se está escuchando bien en el este, por suerte. En Santiago no sé, porque sí, me mandaron... Mejoró en Santiago. Cualquier cosa,
está bien,
usted puede ponerle un tweet a arroba Carlotti con 2T Peralta. A mí no, ¿eh? A Carlotti, que es quien está encargada de eso. A mí no me lo pongan, porque cuando a mí me ponen eso, a mí me da un yello. Entonces, después que nosotros terminamos, Carlos y yo, entra la señora Carlotti Peralta y ¡tom! Pedro María Santana, de los que gozan de mi afecto, respeto, consideración y amor. Aunque usted, don Pedro María, no me vea, quizá me oye, estamos trabajando con usted. Pues ellos llegan de 6 a 8 de la noche a arreglar lo que Carlos y yo hemos descompuesto. Igual con su parte de locos, pero con una propuesta interesante, una propuesta nostálgica, divertida, informativa, instructiva, activa. Así que ya saben, por 91.1, 91.3. Así que, doña Carlos, te despido del programa. Y tú, Miki, no me dirijas, que Carlos no está aquí hoy. Abul.
Entonces, así como dijo, así como dijo Betsabe, estaremos por ahí en Los Locos por los Clásicos. Tenemos nuestro programa de San Valentín el domingo y por aquí el lunes nos encontramos a través de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.